Los titulares del día en Camino al Sol.
Todas las mañanas nacemos de nuevo. Lo que hacemos hoy es lo que más importa. Buda.
Seguimos en este Camino al Sol. 7:18 minutos, es martes y estamos ya a 16 de enero. Bueno, vamos entonces con algunos de los titulares que recoge la prensa en este día. El segundo juzgado de instrucción del Distrito Nacional ha fijado para el 9 de febrero a las 9 de la mañana la emisión del fallo sobre la solicitud de prórroga que fue presentada por el Ministerio Público en el caso Calamar. La jueza Ana Lee Florión, encargada de este proceso, ha decidido reservarse el veredicto ante la complejidad de este caso, que involucra investigaciones internacionales y auditorías en curso. La solicitud de prórroga, que busca una extensión de hasta 4 meses para la presentación de este acto exclusivo, se basa en la normativa procesal penal y en la necesidad de tiempo adicional debido a diligencias investigativas previas a la judicialización. Es decir, siguen investigando, están buscando más informaciones y necesitan entonces más tiempo.
Así es. Bueno, nos vamos a las elecciones. Negociaciones allanan vías para los comicios. Si bien los partidos tienen hasta el 23 de febrero próximo como fecha límite para depositar las alianzas, fusiones o coaliciones de las elecciones presidenciales de mayo, las negociaciones que se han realizado hasta el momento dibujan el panorama de la contienda. A juzgar por el curso que han tomado las negociaciones, entre las 34 organizaciones que junto a 8 movimientos provinciales y municipales conforman el sistema de partidos, el escenario presidencial luce definido. Oigan bien, 34 organizaciones y 8 movimientos provinciales, los partidos.
Bueno, pues es un país grande.
Grandísimo. Son candidatos presidenciales, el mandatario Luis Abinader, los opositores Abel Martínez, Leonel Fernández, Miguel Vargas Maldonado, Virginia Antares, Roque Espaillat, María Teresa Cabrera, Fulgencio Severino y Carlos Peña. Abinader, candidato del Partido Revolucionario Moderno, PRM, encabeza el bloque de las alianzas con 20 organizaciones, lo que garantiza ir en 21 casillas de la boleta electoral. No voy a leer todos los nombres de los partidos, porque son, ya tú sabes, 30 y pico.
No.
Aunque van aliados en lo municipal, no será así en lo presidencial, por lo menos por el momento, pues los partidos de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo y Revolucionario Dominicano irán con candidatos propios. En el caso del PLD, sus antiguos aliados se han virado para otras parcelas. A nivel presidencial, las alianzas no se ven muy definidas alrededor de la candidatura de Abel Martínez. En lo concerniente a Fuerza del Pueblo y su candidato Leonel Fernández, para el nivel presidencial recibirá apoyo de los partidos Quisqueyano Demócrata Cristiano y otros 2 más. Y el Partido Revolucionario Dominicano y su postulante Miguel Vargas Maldonado tampoco han dado indicios de sus aliados en las presidenciales. Ya saben.
Bueno. República Dominicana da un primer paso hacia la rebaja de la jornada laboral.
¿Dónde hay que firmar?
Aunque sí, es una iniciativa voluntaria.
Ya lo seleccionaron los recientes.
Habría que cambiar el código de trabajo, pero déjenme decirles.
Ajá, dime. Entérame.
Aunque es una iniciativa voluntaria entre las empresas y los trabajadores, el plan piloto de la semana laboral reducida busca mejorar la salud y el bienestar del trabajador, así como la productividad de las empresas. No significa que una empresa va a cerrar a las 5 y ya, sino me imagino que habrá un grupo de personas que entra en un horario, otro grupo entrará en otro horario para que las cosas sigan abiertas.
No tengo detalles.
En horarios más extendidos.
Entérame.
Pero este plan propone la reducción de las horas de trabajo semanales de 44 a 36, o sea, bajar 8 horas.
Ok, está bien.
Eso lo explicó ayer el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps. Durante su ejecución, el empleado trabajaría de lunes a jueves.
Ay, me gusta.
Sin la disminución del salario.
Ay, me gusta más.
Y descansaría viernes, sábado y domingo.
Oh, Dios.
Yo me ofrezco.
¿Sí? Las oraciones suenan. Y las oraciones llegan. Sigue diciendo.
¿Y la productividad? ¿A dónde?
Pero no, no te veo entusiasmo.
No te veo muy contento.
No te veo con entusiasmo. ¿Qué le pasa?
Aquí necesitamos trabajo, no vacaciones.
Dime.
Trabajo, trabajar más inteligentemente.
Exacto.
Pero miren, pero déjenme explicarme. En la actualidad, el Código de Trabajo Dominicano, creado en el 1992 y aplicado en el 93,
dice que esto es hasta el sábado a la mediodía.
Establece en su artículo 147 que la duración normal para laborar no puede ser mayor de 8 horas por día ni de 44 por semana.
Exacto.
Tras el lanzamiento del programa, el ministro explicó que con esta reducción los trabajadores podrían tener más tiempo para compartir con sus familias, uh-huh, atender asuntos personales, uh-huh, reducir el ausentismo laboral, es decir, sí, que la gente no pida permiso en esos 4 días para hacer, uh-huh, cosas, sino que lo haga el otro día que le queda libre, y aumentar sus capacidades de salud, tanto física como psicosocial. Este programa se supone que va a iniciar el 1 de febrero.
Pero eso es ya.
Y va a operar durante 3 meses, no, durante 6 meses. Y se va a hacer en 2 fases. 3 meses de ejecución en 5 empresas. ¿Cuáles son las 5 empresas?
Camino
¿usted
al
trabaja
sol,
ahí?
¿Cuáles
Camino
son?
Al sol.
La número 6. Claro.
Okay.
SENASA, el Seguro Nacional de Salud. El SIUBEN, el Sistema Único de Beneficiarios.
Sí, 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 claro.
Ellos deberían trabajar más, ¿no? Bueno. IMCA.
Ok, sí, muy bien.
Sí. Y Eje Jaina. Con ellos se va a hacer el piloto.
Me parece muy bien.
Unos 400 empleados van a recibir el 100% de su salario, una reducción de un 20% de su jornada laboral y el mantenimiento del 100% de la productividad.
Perfecto.
Los otros 3 meses para el levantamiento y procesamiento, uh-huh, de los resultados, para evaluar este plan piloto, okay, entonces ese análisis lo hará la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Pucamaima.
Muy bien, entonces también bien. Camino al Sol va a estar inscrito en ese...
Va a ser la empresa número 6, pero Camino al Sol trabaja, bueno...
Yo estoy de acuerdo.
Sí.
Miren, mira, esto es una cuestión de tú sabes, fomentar la productividad.
Claro,
sabes,
¿cuánto fomentar tiempo la se pierde?
Yo creo que sí, se pierde muchísimo, sí, tiempo, y hay gente que va a hacer bolita de eso mismo.
Exacto. Y comienza a trabajar a las 6, a las 8, para que lo vean que sale tarde, sí, que
no,
trabaja
pero
mucho.
Mira,
yo te voy
se
a decir
supone
algo.
Que deben empezar a trabajar a las 8, desde llegan hace, a las 8 y 15 y ahí se van a desayunar.
Correcto.
Mira, desde hace mucho tiempo, Carlos Slim de México, sí, ha estado abogando, sí, sí, precisamente por ir empujando... Una iniciativa de esta naturaleza. Pero inclusive él se ha ido más lejos. Él se ha ido por jornada solamente de 3 días. Pero, uh-huh, no es que las empresas van a cerrar los otros días, no.
No, no, no.
Es al contrario, es para tener turnos rotativos. Ahí está, hay un aumento del empleo y por también de la productividad.
Sí, por eso es que eso como que sea de lunes a jueves es como muy cerrado, porque un grupo puede trabajar de lunes a jueves, otro de martes a viernes, de manera que
piloto,
las empresas sigan.
Pero vamos a darle
pero
un
plan
paso.
Piloto.
Es un plan piloto y es un
plan
comienzo.
Piloto. Hay que empezar por un lado.
Me parece que
no
está
veo
bien.
El entusiasmo.
Entonces tú quieres,
sí,
tú quieres.
No sé. Nosotros estamos en eso. Por otro lado, será hoy a partir de las 8:30 de la mañana cuando expertos y actores involucrados en el sistema de tránsito y movilidad unirán sus criterios en el foro sobre movilidad urbana propuesto por el periódico Listín Diario, en la búsqueda de propuestas conjuntas que permitan mermar el impacto que generan los largos taponamientos en la población y en la economía del país. Esta actividad, que es patrocinada por la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, la UNFU, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, el INTEC, el Ministerio de la Presidencia, a través del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte, el INTRANT, y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, la DGCET, se va a realizar en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí, esto hay que hablarlo y hay que buscar soluciones a la locura que tenemos en el tránsito en nuestro país. Ya no hay hora pico. El día entero es pico.
Uh-huh.
Es decir, tenemos una gran congestión vehicular en todo Santo Domingo, es impresionante.
Sí,
entonces
sí,
tenemos
sí,
que buscar soluciones, tenemos que observar buenas prácticas de otros países y ver cómo nosotros aquí podemos buscarle la vuelta a esto.
Sí, va a estar todo el día ese foro.
Vamos a darle seguimiento
que salgan
a los...
de ahí buenas propuestas,
claro,
y que se
sí,
ejecuten
sobre todo
las buenas.
Uh-huh.
Bueno, los trabajos de rehabilitación del acueducto Barreras de Salinidad en Santo Domingo Este permitieron aumentar la producción de agua a 470 millones de galones diarios. Eso informó la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, la CAS. El director de la institución, Felipe Suberví, dijo que desde principio de año ha estado aumentando la producción de líquido. Además de las labores de rehabilitación del acueducto Barrera de Salinidad, la mejoría se debe a los aportes del sistema Valdesia y a los campos de pozos La Joya, Los Marenos, Lechería, así como la entrada en operación de 19 pozos. Suberbí dijo que los avances alcanzados por la institución son producto del esfuerzo conjunto que demuestra el compromiso continuo de la CAS con la excelente operativa y el servicio a la comunidad.
Bueno, en otro orden, Primera Auditoría a equipos de la Junta Central Electoral reveló serias debilidades en cuanto a ciberseguridad. Resultados indican que se debe reforzar la protección del software de los EDET ante programas maliciosos. La Junta Central Electoral afirma que los errores encontrados en la primera auditoría a los equipos de digitalización, escaneo y transmisión de datos, EDET, ya fueron solucionados. Pero, ¿cuáles fueron los hallazgos encontrados durante esa evaluación? El resultado preliminar de la auditoría reveló serias debilidades en términos de ciberseguridad, como ya mencionábamos. Falta de restricciones y medidas de seguridad son algunas de las serias deficiencias encontradas por el análisis del Centro de Asesoría y Promoción Electoral, el CAPEL, en diciembre pasado. Uno de los principales hallazgos contenidos en el informe es que el sistema operativo de los equipos de cómputo electoral que serán utilizados en las elecciones municipales de febrero requiere el reforzamiento del software contra programas maliciosos, conocidos también como malware. Según las pruebas realizadas, es necesario instalar y configurar una solución anti-malware avanzada que ofrezca protección más allá de las capacidades del antivirus por defecto que trae Windows. Claro, porque eso se va a usar para otra cosa.
Por supuesto. Cambiamos ahora de tema, nos vamos al plano internacional. Esto es para observar y muestra un poquitito cuáles son los intereses de Estados Unidos detrás de la crisis que hay en Haití y que desde hace mucho tiempo, desde República Dominicana, se ha estado pidiendo ayuda internacional, uh-huh, alguna salida, algún apoyo. Mientras todo eso ocurría, recordemos que en noviembre del año pasado, bueno, pues Estados Unidos deportaba a nada más y a nada menos que a Guy Philippe. Este hombre, ex rebelde golpista, y estaba preso en Estados Unidos por narcotráfico. Entonces, él llegó, se acomodó, y Haití ha entrado en un nuevo escenario de protestas, destrucción y amenazas, bajo el protagonismo de ¿quién? Del ex líder rebelde golpista Guy Philippe, poniendo los pelos de punta a la población ante sus amenazas de tomar el poder por medio de las armas. Entonces, en el noroeste, en el norte y en el noreste del país, se han registrado manifestaciones, barricadas, incendios de neumáticos en las vías públicas, además del cierre forzado de ministerios y ataques a viviendas. ¿Sí? ¿Escuchó bien? Si acaso quedaba alguna mínima esperanza para avanzar con el proceso de diálogo y entendimiento para la reconciliación y la paz en Haití, eso hay que olvidarlo por ahora. ¿Deportado desde dónde? Desde Estados Unidos. Y ellos sabían, por supuesto, con cuáles intenciones regresaba a su país, Gaitele. Por supuesto que sí. Entonces, tiene cuatro opciones sobre la mesa: golpe de Estado, golpe de fuerza, consenso o negociaciones y elecciones. Entonces, en orden de prioridades, quiere el poder y aspira con más premura ganarlo con las armas. Para él, las elecciones están al final del camino y lo demuestra con su amenaza de una revuelta violenta para expulsar al gobierno del primer ministro Ariel Henry. La convocatoria de Philippe ayer a la desobediencia civil es un paso que podría marcar el inicio de su aventura guerrerista. Conmueve a la población haitiana, saturada ya de incertidumbre y de violencia. Y así es como ustedes le miran el refajo completito a Estados Unidos detrás de todo este tema con Haití. Qué pena. Sí. Qué pena que esto se esté manejando de esta forma.
Eso lo complica más.
Por supuesto.
Bueno, vámonos a Estados Unidos, precisamente. Una ola de frío y nieve impactan ya en gran parte de los Estados Unidos. La ola de frío cubre ya gran parte de los Estados Unidos con bajas temperaturas, nevadas y vientos gélidos, informó este lunes el Servicio Meteorológico Nacional Estadounidense, conocido como el NUS en inglés. El organismo detalló en su reporte más reciente que las intensas nevadas y lluvias que desde la semana pasada afectan al medio oeste y a la región de los Grandes Lagos se extendieron al sur de Estados Unidos y a la costa oeste del país, impactando en ciudades como Nueva York, Washington o Filadelfia. Además, las temperaturas peligrosamente frías de los últimos días continúan en gran parte de los Estados Unidos. El organismo predijo que las temperaturas bajo cero y los vientos helados prevalecerán hasta el martes, antes de que llegue una nueva ola de frío ártico a finales de la semana. El organismo predijo que las temperaturas bajo cero y los vientos helados van a prevalecer hasta hoy. Se esperan temperaturas extremas, oigan, de menos de 40 grados bajo cero en Montana, en Dakota del Norte y Dakota del Sur, además de fuertes nevadas en Michigan y en el estado de Nueva York. La ola de frío podría afectar la participación este lunes de los caucus de Iowa, la primera cita de las primarias republicanas para las elecciones presidenciales, en que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, parte como claro favorito. De hecho, ganó. Ganó esas
la nevada no paró a esa
esas
gente.
Primarias. No, fueron a votar en masa.
Y esa es realmente la continuación de
y
tu
mira, a
comentario.
Nuestro Camino al Sol oyente, Neno,
sí.
Él pone una foto de su vehículo con la temperatura. Menos 6 grados Celsius.
Uy.
Eso es Fahrenheit, perdón.
Eso está rico.
Menos
eso.
6 Fahrenheit. Eso es como menos 21
ay.
En Celsius. Ay, sí.
Ay, Neno. Compra un pasaje y por aquí.
Abrázate mucho.
Mire, ya lo mencionabas parcialmente. Donald Trump lidera las primarias republicanas tras ganar los caucus de Iowa. Se posiciona como el favorito para la nominación presidencial republicana de 2024. Se afianzó como el gran favorito ayer para las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos al ganar las primarias del estado de Iowa. Y eso lo anunció la prensa estadounidense apenas media hora después del comienzo de la votación. Y ya se vio ahí rápidamente la tendencia. El magnate de 77 años, sobre el que pesan 4 inculpaciones penales, aventaja por mucho a sus principales rivales, Nikki Haley y Ron DeSantis. Pero por el momento se desconoce por cuánto. A pesar de la nevada que cayó sobre Iowa, en el medio oeste del país, y eso hizo temer una baja participación, el expresidente se ha acercado un poco más a la nominación y va, bueno, aparentemente tendrá ese nuevo duelo con el demócrata Joe Biden. Donald Trump, a quien las encuestas predicen una de las mayores ventajas jamás vistas sobre sus rivales, casi el 50% de las intenciones de voto, había pronosticado a sus seguidores una velada tremenda. Iowa tiene un gran peso en la campaña, porque si Trump no obtenía el triunfo que esperaba, su imagen de favorito indiscutible podría verse mermada para el resto de la carrera. Pues por eso Iowa es importante. A las 7 de la noche, una hora centro más o menos, los votantes comenzaron a reunirse en escuelas, en bibliotecas, en parques de bomberos de este estado, para los famosos caucus o asambleas electorales. Por eso este punto en particular, Iowa, es muy relevante.
Y siempre lo ganan los republicanos.
Ay, ay, sí, ay, sí, sí, cuántas sí. cosas. Bueno, vamos a dejar los titulares hasta ahí.
Sí.
Ya, sí, hasta ahí. Ayer pasaron muchas cosas terribles en nuestro país.
Sí.
Asesinatos, muertes violentos, atracos a mano armada. Bueno, esas son cosas que están ahí. Nosotros no vamos a contaminarnos ahí. Vamos a dejar este momentito de informaciones
hasta ahí.
Sí, sí. Lo otro usted se ha ido enterando, así que no vale el esfuerzo estarlo machacando aquí. No,
sí, bueno. Usted lo revisa por ahí.